Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Un saludo a todos los que estáis en carretera. Ya sé que es un tópico radiofónico, pero me apetece hacerlo. Y bueno, pues una semana después de los inicios de los mundiales de MotoGP, perdón, del inicio de MotoGP y de la segunda carrera de Fórmula 1, es hora de analizar lo que pasó y lo que puede suceder dentro de una semana en China y Austin. Han sido días de escuchar y sobre todo leer en redes sociales a mucho indocumentado que culpa a Vettel del triunfo de un Ferrari que corre más gracias al trabajo de sus ingenieros, y que lo que sí que es verdad que hubo un piloto que hizo su trabajo muy bien, hubo un equipo que hizo su estrategia muy bien y hubo otro equipo que fue Mercedes, que además ya lo ha reconocido a través de algunos de sus órganos de filtración oficiales como Automotor and Sport, que llegó con el motor demasiado desinflado al circuito de Malasia y que luego lo hizo todo mal. Así que felicidades a Ferrari, pero sigue siendo un mundial de color Mercedes. Enhorabuena, por tanto, a la Ferrari, a la escudería, a todos los amigos que tenemos allí, a Toni Cucurella, a Iñaki Rueda, a Marc Gené, y no puedo dar la enhorabuena a aquellos que siguen censurando a Alonso sin esperar a ver qué pasa con McLaren Honda. Está en mala situación, pero hay que esperar. Esto es un proyecto que hay que esperar. Si un día es campeón con McLaren Honda, entonces, ¿qué hacemos con lo que nos hemos apresurado a decir, o algunos han apresurado a decir? Esta Semana Santa nos ha traído la retirada con marcha atrás de Dani Pedrosa. El piloto catalán fue operado en la clínica Nisa Pardo de Aravaca, Madrid, de su lesión en el síndrome compartimental, que aparte de ser una palabreja que es muy mala para un locutor de radio, es, para que la gente lo entienda, la cara interior del antebrazo, justo cerquita de la muñeca. Y los seguidores de Star Wars seguro que se acuerdan, es donde manejaba su mano artificial Luke Skywalker al final del Imperio Contraataca. Bueno, pues se iba a retirar hasta que se lo arreglara, le ha operado el doctor Ángel Villamor y solo se pierde a Austin y Argentina, pero vuelve en el circuito de Jerez. Nuestro Han Solo particular de las motos, que va con el halcón milenario de circuito en circuito, es Borja González. Hola, muy buena, Borja.
¿Qué tal? Vaya la que te has montado con Luke Skywalker. Es la primera vez que lo oigo. Mira que he escuchado lo del síndrome compartimental. El primero que recuerda lo de cuando le abrían el brazo y le ponían aquello que era un brazo domótico, robótico.
Claro, claro. Y lo articulaba y entonces la ventana se iba, o sea, por la ventana de la nave se iba a la cámara.
Algo así está haciendo ya, creo, Ángel Villamor, con los brazos de los pilotos.
Bueno, Borja, explícame qué es eso de que Darth Vader Casey Stoner quería el puesto de Pedrosa.
No es que lo quisiera, pero sí que se plantearon la posibilidad de que él subiese a esa moto. Es lo típico, cada vez que, yo creo que al minuto uno de comentar en Qatar o de explicar que Dani Pedrosa se bajaba de la moto, una baja, digamos, sin edie, y en aquel momento no sabía muy bien qué era lo que iba a pasar, porque le explicó que había ido visitando médicos desde que terminó la temporada pasada y no había encontrado ninguno la solución, que al final parece que puede estar cerca de casa. Pues lo que te digo, desde que se supo aquello, se ha empezado a especular sobre la posibilidad de que Casey Stoner cogiese su moto. La verdad es que hay bastante más de ficción que de realidad, porque realmente no es que Stoner no quiera subirse a la moto, es que las condiciones tampoco eran las mejores. Tenía que haber tener muchas más horas de moto para poder ser competitivo, y Stoner no va a volver simplemente para rellenar la parrilla, porque asume el riesgo de que todo el mundo se fije en él, y sobre todo porque las dos carreras seguro en las que tendría que haber estado, que eran Austin y Argentina, son dos circuitos en los que él nunca ha estado. En Honda han reconocido que es una opción que se plantearon, pero que al final decidieron ser más, digamos, lógicos o conservadores, y finalmente pues ofrecer ese puesto al que es su piloto probador, un piloto que ya ha estado en MotoGP, un piloto que ya está corriendo con esta moto, bueno, entrando con esta moto como piloto de pruebas, que es Hiroshi Aoyama. Evidentemente dará mucho menos nivel mediático y mucho menos nivel competitivo de lo que podría dar Casey Stoner, pero bueno, han decidido tirar por aquí, y Stoner pues ya a través de su cuenta de Twitter, creo que fue, ya dijo que lo sentía por todo el mundo, que esperaba que él diese el sí, pero que bueno, que al final pues habían decidido entre todos que no tenía mucho sentido coger la moto de Pedrosa.
Bueno, Borja, pues quédate ahí porque vamos a hablar enseguida con el mago que ha tratado los problemas médicos, el que ha operado a Dani Pedrosa.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Al teléfono tenemos al doctor Ángel Villamor. Doctor Villamor, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos.
A ver, primero de todo, ¿cómo está Dani después de esa operación absolutamente meticulosa, tres veces más larga de lo normal, a la que fue sometido, que le hizo el pasado viernes?
Muy bien, la evolución ha sido muy buena. Bueno, sabemos que es un tío muy duro, no se ha quejado en ningún momento, pero es cierto que ha sido muy cómodo, no ha tenido dolores. Lleva un vendaje muy aparatoso de algodón bien apretado para que no sangre ni se inflame, pero está muy bien. Lo vamos a ver esta tarde para quitar vendaje y yo creo que todo pinta muy bien.
Y ha sido microcirugía, ¿no? Porque lo tenía realmente mal, ¿no? Toda la zona, toda esa zona del antebrazo la tenía realmente mal, ¿no?
Sí, efectivamente, frente a un síndrome compartimental normal en el que encontramos que la vaina que cubre los músculos es una vaina un poquito más estrecha de lo habitual y tenemos que abrirla longitudinalmente con una pequeña incisión, pues nos hemos encontrado en el caso de Dani con que había pues una fascia, la vaina que digo que cubría el músculo, muy rígida, muy apretada, y efectivamente pues había muchas cicatrices interiores como consecuencia de las cirugías que se le habían practicado ahí anteriormente.
Claro, es que es la tercera operación que sufre Dani ahí. Y además, me da la impresión, por hablando con usted, o hablando contigo, si te puedo tutear, sí, me da la impresión de que, no sé, extraña que pudiera correr un año entero, como ha hecho, con un brazo así, ¿no?
Ha estado muy mal, lo ha pasado muy mal. Es verdad que ha estado todo el año muy molesto. Incluso su padre me comentaba que en la parrilla, en las carreras, estaba con la mano en alto, agitándola para aliviar el músculo y que saliese lo más aliviado posible. Pero efectivamente ha ido a peor, y como hemos visto el otro día en Qatar, la semana pasada, pues es que a la segunda vuelta ya no pudo con el antebrazo. Él sentía, desde el principio ya notaba el músculo apretado, pero es que al dar una vuelta ya se quedaba sin fuerza, el músculo totalmente sin oxígeno.
Madre mía, eso es dolor además, ¿no? Eso es tremendo.
Es dolor y sobre todo, Carlos, es impotencia. Todos los pilotos que hemos operado de esto, del síndrome compartimental, te cuentan así, que es que van perdiendo el control de la mano, no son capaces de agarrarse al puño, al manillar, y en las aceleraciones se notan que se van para atrás, y que es que no se sujetan, se les va la moto, no controlan ya el freno y acaban ya dejando la carrera porque no pueden llevar la moto.
Doctor, conoce muy bien a Borja González, que es nuestro hombre de las motos, y tenía una preguntita para usted.
El primero que me operó, te aviso, Carlos.
O sea que, fíjate.
Y lo sé.
Te ha visto por dentro, oye.
Sí, sí, me operó, creo que bien, no lo sé, ya lo contaré cuando tenga 65 años. Yo tengo curiosidad porque hay dos pilotos a los que también has operado, tanto que yo recuerdo que además lo pasaron muy mal, Julito Simón y el último creo que fue Nicky Hayden. ¿Tiene alguna similitud con estas operaciones? No sé si Hayden fue algo parecido, estaban en la misma situación, o lo de Dani es mucho más extremo que lo de estos otros pilotos.
No, pues los dos fueron similares. A Julito yo creo que lo habían operado tres veces y a Nicky Hayden lo habían operado dos veces en Estados Unidos. Y efectivamente, así se lo describí y fueron ellos los que le comentaron a Daniel que se acercase a Madrid a que le diésemos, porque los dos nos vinieron bastante desesperados. Julito estaba pues como Dani esta vez, dejando las motos ya porque veía que no podía seguir pilotando, y lo mismo le habían como a Dani le habían dicho que era muy difícil solucionarlo, y como los dos fueron muy bien pues así hablaron con Dani, pero muy similares los dos casos, unas cicatrices muy apretadas, unas vainas que congestionaban los músculos a la primera vuelta y que al piloto, perdón, lo desesperan porque es una impotencia total para pilotar.
Además hay una cosa, bueno, la pregunta ahora es, lo decía yo antes, le vamos a ver en Jerez en la moto, claro, es que nos asustamos el otro día cuando dijo me retiro hasta que se arregle, y nada, en dos carreras está encima de la moto, ¿crees que será posible?
Yo creo que sí que tenemos posibilidades, ¿eh? Él, por supuesto, tal y como es, ya quería montarse la semana que viene, pero le hemos pedido prudencia, y yo creo que Jerez, como él también tiene idea y mucha ilusión, por supuesto, yo creo que vamos a llegar. Ha sido una cirugía, como bien decías, Carlos, muy muy laboriosa, muy agresiva también, porque aunque lo hacemos con control microscópico para no hacer daño a ningún tejido importante, a ningún vaso, a ningún nervio, hemos desmontado el brazo entero y es delicado, pero yo creo que sí, con el coraje que tiene Dani y tal y como lo hemos planteado, yo espero que en Jerez nos dé una alegría.
Es que además, cuando muchas veces se critica desde fuera, es que no tira, es que se queda, fíjate lo que hay detrás, hay un auténtico problema físico.
Si vieses a los pilotos cuando empiezan ya a sentir esto, es que les ves, y a Dani se le veía, en las rectas, soltar el manillar, agitar la mano como pidiéndole que se despierte. Y es que esto no es un cansancio que notamos nosotros cuando hacemos ejercicio o agujetas que duelan. Es que cuando se paran tú les pides que te aprieten la mano y están muertas, no te pueden apretar la mano. Entonces, imagínate un tío a la velocidad que llevan, con esas aceleraciones, esas frenadas que levantan la rueda de atrás, y que cómo va a poder aguantarse en la moto. Están sujetándose con el otro brazo, es imposible. Entonces es muy, muy, muy limitante y muy frustrante, sí.
Muy bien, doctor Villamor, pues muchísimas gracias por la clase y por el trabajo fenomenal con Dani Pedrosa. Así que mucha suerte y hablaremos, estaremos en contacto. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Borja, ahora mismo, recordar a la gente, tenemos dos fines de semana de motos y coches. Y en lo tuyo hay dos de motos, ¿no?
Sí, las dos en América, la primera en Estados Unidos, en Austin, este fin de semana. La primera de las dos carreras sin Pedrosa. Un circuito muy Honda, muy Márquez, el año pasado arrasó tanto en carrera como en entrenamientos, y la previsión es que vuelva a hacer lo mismo esta temporada. Veremos. La moto ha mejorado, él está al mismo nivel, pese a la decepción del quinto puesto en Qatar, y yo creo que parte como clarísimo favorito. Una vez que no está Pedrosa, la otra Honda, digamos, no parece que pueda estar a ese nivel competitivo, y se abrirá bastante las posibilidades tanto para Jorge Lorenzo, que yo creo que hizo una buena carrera en Qatar y que terminó pagando el problema que tuvo con el casco, y Valentino Rossi, que va a llegar con ese subidón por haber ganado la carrera, además de las Ducati, que tendrán el segundo examen. Y después iremos directos a Argentina, directos un Austin hasta Termas de Río Hondo. El Gran Premio se disputa por segunda vez en este circuito, y bueno, pues aquí digamos que las incógnitas son mayores porque no tenemos muchos antecedentes. Veremos a ver cómo van llegando todos, pero bueno, sí que va a ser importante la ausencia de Pedrosa, ya te digo, que porque la moto está a un gran nivel y va a dejar ese hueco abierto a que aparezcan otros pilotos. Evidentemente le pone las cosas más fáciles, entre comillas, tanto a Jorge Lorenzo como a Valentino Rossi. A Márquez ya, pero ya, sobre todo a las dos Yamaha, sí. Si les quitas una onda de por medio, pues es una buena oportunidad para ellos para sumar una buena cantidad de puntos a la espera de que Pedrosa reaparezca en Jerez.
Muy bien, Borja, pues te dejo irte ahí con Chihuahua y venga, dale duro, estamos en contacto.
Venga, que la fuerza te acompañe.
Venga, un abrazo. Seguimos aquí, COPE GP.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
¿Quieres conocer qué ha pasado en cada minuto?
El 12,5% de las mujeres españolas mayores de 16 años afirman haber sufrido algún episodio de violencia doméstica alguna vez en su vida. El 12,5%.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
Cuando un individuo llega y te dice que te va a tratar como una reina, ojo, lo que quiere es controlarte.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues vamos a hablar, me pongo de pie porque vamos a hablar con un piloto de Fórmula 1, con un amigo de esta casa, comentarista, Roberto Meri, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Esto de ponerme de pie a ti, vamos, te partes de risa, vamos.
Sí, me gustaría verte, macho.
Bueno, primero de todo, vamos a explicar a la gente, ahora vamos contigo y vas a ver la gente por qué te he llamado. Primero de todo vamos a escuchar qué es lo que siente Ferrari, la versión oficial de Ferrari, que el mejor hombre para contarla siempre es Marc Gené. Y fijaros lo que está vendiendo Ferrari al exterior, que es la que hay un ambiente perfecto, que todo es maravillosísimo. Este es Marc Gené.
Toda la gente nueva que ha venido ha hecho que el equipo trabaje más unido, con más humildad, y desde el team principal hasta Vettel, y la verdad es que yo esta unión que nunca la había visto en muchos años.
Bueno, y la otra es cuando le pregunta el compañero de Fox por Vettel. Así califica su trabajo, que por cierto a mí me lo ha dicho personalmente, que trabaja mucho, ya lo sabíamos. Esto es lo que opina Marc Gené sobre Sebastián Vettel.
Era su sueño, conducir por Ferrari, y yo he trabajado con muchos campeones del mundo, pero me fascina escucharlo en los briefings. Es un piloto extremadamente inteligente, que muy humilde, que trabaja, ayuda a los mecánicos a empaquetar casi. Y luego su atención al detalle es brutal, ¿no? O sea, ¿y cuánto trabaja? ¿Se va a las 10 de la noche? O sea, tiene un modo de trabajo realmente que muy pocos campeones tienen.
Bueno, pues ahí lo tenéis. También estuvo empaquetando, ayudando a los mecánicos a empaquetar, Fernando Alonso, a los mecánicos de McLaren el otro día en Sepang. Roberto, tú te ibas muy tarde del circuito, ¿no?
Yo sí. El sábado y domingo me fui bastante tarde. Bueno, domingo cuando lo más tarde que pude.
Bueno. Sí, sobre las 10 de la noche, así te dirías, ¿no? Más o menos.
El sábado sí que me iría sobre las 10:30 o así, porque había bastante trabajo, había muchas cosas que analizar, es el primer gran premio, así que que hay muchas, muchas cosas.
Bueno, pues te llamaba porque Graham Loudon, que es el jefe del equipo, de tu equipo Manor, ha dicho que están muy contentos contigo, que ya te seguían desde 2009 en la Fórmula 3 y que no hay ningún motivo para cambiar su pareja de pilotos. O sea, que está confirmando, sin que haya un comunicado, que te veremos como pensábamos y hemos dicho aquí, en las dos próximas carreras, seguro.
Sí, bueno, la idea es esa, ¿no? Hacer toda la temporada con ellos. De momento, como digo siempre, ellos confían en mí. Soy el piloto principal del equipo. Bueno, primer piloto, digamos, o segundo, como se quiera decir. Y bueno, de momento es así, salvo a que pase algún caso raro de lo que siempre decimos, ¿no? Que venga alguien con mucho aporte económico y que coja el asiento, ¿no? Porque al final del día este equipo es un equipo pequeño y necesita la ayuda económica, ¿no? Para evolucionar el coche, porque al final ese deporte, el dinero es velocidad, ¿no? Así que bueno, que de momento estoy ahí muy contento de que el equipo confíe en mí y de poder hacer todas las carreras del campeonato, si es posible.
De todas maneras, tampoco hay que negar a la gente que si te viniera una aportación económica, vamos, es que te asegura el puesto seguro para todo el año.
Sí, obviamente, sí, vienes un patrocinador, aparte de asegurarme el puesto para todo el año, seguramente el coche sería muchísimo más competitivo, ¿no? El equipo ya está trabajando para de cara al coche de este 2015, que lo tienen preparado, diseñado, pero nos falta aún hacerlo, ¿no? Se ve que sobre verano quieren poner ya el coche del 2015 a correr, que será sobre 4 o 5 segundos más rápido por vuelta, depende del circuito, obviamente, a lo mejor en algunos circuitos que solamente
son
2 o 3,
sí.
Depende del tamaño, tipo Austria, y bueno, es una mejora que con el nuevo motor Ferrari, que está funcionando muy bien, se plantearía incluso pelear con Porsche India o equipos no de la tabla del Mundial.
Sí, bueno, madre mía, estaría fenomenal, la verdad. Y estaría muy bien que estuvieras ahí para verlo después de tener el momento difícil de llevar a meta un coche como el que tuviste el otro día. Analizando un poco, tú has vuelto a ver la carrera, ¿con qué te quedas o qué conclusiones has sacado? Primero, lo que sabemos un poco todos o que han dicho otros pilotos, los neumáticos son muy delicados, pero no, sí que has visto un poco diferencias, ¿no? Entre tracción, en fin.
Sí, bueno, el otro día, pues cuando haces la carrera, pues realmente tú estás en tu carrera y no te fijas para nada en la de los demás, aunque tengas las banderas azules. Yo de hecho no sabía que Vettel había ganado hasta que llegué al parque cerrado, ¿no? Y bueno, luego pues en casa viendo la carrera, pues me sorprendía, por ejemplo, los Mercedes tienen una grandísima tracción, que creo que es donde está muchísimo de su truco, aparte del motor y del paquete, pero la tracción que tiene el coche es brutal, o sea, creo que tienen muy bien trabajada la parte trasera del coche. De hecho, viendo un poco algún onboard y los coches, el comportamiento, son los que menos sobreviraje tenían en el coche, con diferencia, y me impresionó muchísimo la tracción, ¿no? Luego también la carrera que cambió un poquito el resultado, creo, por el tema del safety car, que influyó bastante en las primeras vueltas, y se vieron estrategias un poco raras o mal las decisiones, y bueno, fue una carrera un poco especial.
Sí, eso es. Lo hizo unos todo bien y Mercedes todo mal. A ver, y la otra que te quiero preguntar es sobre Fernando. ¿Es justo que le estén atizando ahora que su coche va tan mal, que el Ferrari va bien? ¿Qué opinas de esas críticas?
Bueno, pues no es justo, obviamente. Él no tenía ni idea de que Ferrari iba a hacer un buen motor, porque es que al final del día un motor es muy complicado saber quién lo va a acertar. A ver, Mercedes lo tenía muy claro ya desde hace tiempo que su motor turbo iba a ir muy bien. Pero claro, ¿cómo nos íbamos a imaginar que Ferrari mejorase tanto en el motor? Es una cosa un poco rara. Y luego, pues al final del día, Fernando tiene que ir donde esté cómodo. Si él no estaba cómodo en Ferrari, pues oye, muy muy buenas. Y a otro reto que se ponga, ¿no? Que como el de irse a McLaren Honda, que me parece un reto muy interesante. Y al final del día, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio y veremos a ver qué ha pasado de aquí a 3 años, que es el objetivo de Fernando, ¿no? Si de aquí a 3 años... Fernando no ha ganado ningún mundial y a lo mejor Vettel ha ganado uno o dos, pues yo creo que a lo mejor sí que es incorrecta, ¿no?, la decisión, pero si no, a lo mejor el tiempo pues pondrá a McLaren, que estoy convencido que al final del día McLaren y Fernando y Honda va a ser algo. O sea, eso tiene que correr sí o sí.
Claro, claro, es verdad, desde luego. Bueno, Roberto, pues te dejo, que sé que estás comiendo, disfrutando de tu tiempo libre. Y nada, casi un placer, amigo, que aquí nos tienes, como siempre.
Muchísimas gracias y un saludo a todos los oyentes de COPE.
Venga, un abrazo muy fuerte. Bueno, pues vamos a ir terminando y os recuerdo, 8 de la mañana, vamos a retransmitir en cope.es la carrera de China. Y luego, ya con Paco, hacemos la carrera de Bahrein. Así que, de Bahrein. Esto no para, el motor no para. Y lo vamos a seguir aquí, en la radio del motor, en la cadena COPE. Adiós.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.